Mira, esta, para empezar, esta reforma educativa, como muchos saben, fue el 26 de febrero, en el mes de febrero, cuando ya sale publicada en el Diario de la Federación. Consiste en tres leyes, ¿no? Básicamente, en las tres leyes, a los maestros les viene a cambiar su estructura laboral. Sí, no es que sea una reforma educativa. De hecho, está mal llamada como reforma educativa, es una reforma laboral, semejante a la que publicaron en el mes de diciembre también. A esa sí le llamaron reforma laboral, y esa sí parte a todos, ¿no? Para los maestros en específico le hacen esta, que es mucho más lesiva, más letal todavía. Te lo digo desde el momento en que ellos dicen que los que egresan o entran como docentes van a estar 2 años a prueba. Todavía en la reforma laboral decía 6 meses, me parece, ¿no? No, aquí son 2 años a prueba y bajo un yugo, bajo un tutor, todavía. Y quién sabe bajo qué contrato entre, ¿no? O sea, en 2 años, si la SEP dice en base a ese tutor de que no es apto para ser docente, pues simplemente le dice, ¿sabes qué? Aunque hayas egresado en la normal, aunque hayas estudiado 4 años en la normal, no eres capaz, te cortamos y viene otro, ¿no? Pues obviamente aquí me recuerda lo que decía mucho Peña Nieto, ¿no? Va a haber mucho trabajo. Sí, porque ahorita entra Pepe, ahora entra Toño, ahora entra José, pues cada 2 años van a entrar bastantes, ¿no? Pero no va a haber una seguridad laboral para el trabajador, ¿no? Que diga que esto mejora la educación, bueno, que me explique el señor Peña, ¿dónde está la parte educativa, pues? Porque yo hasta ahorita no la he visto, pues. No tiene una propuesta para nada de educación, pues. Esa es la primera, en cuanto al ingreso. De ahí, más adelante, esas leyes toman también lo que es la permanencia del maestro, de los que ya estamos laborando, de los que tenemos 5, 10, 2, 3 años, 20 años, 30 años, los que ese toca ahí. ¿Qué es la permanencia? En esta ley dice que cuando entre en vigor esta ley, de aquí en adelante serán evaluados cada 4 años los maestros, cada 4 años. Partamos de la raíz. Aquel docente que entró y es maestro, pasó el examen, pasó la tutoría de 2 años, pum, le dan su plaza. Pero va a ser una plaza que obviamente cada 4 años la va a validar. Así como ustedes validan aquí lo que es los carros, ¿no? Para que tengan pero no circula, algo así, ¿no? Algo así parecido. Cada 4 años lo va a evaluar. Y si hacemos cuentas, si hacemos matemáticas, si el muchacho tiene que trabajar 40 años para alcanzar una jubilación, pues echemos pluma, ¿no? ¿Cuántos exámenes va a presentar? 10 exámenes, ¿no? Si el muchacho, o el que después se va a hacer viejo, después va a ser padre de familia, va a tener hijos, lleva 20 años, ya habrá presentado 4 exámenes, pero si en el quinto lo reprueba, de nada le va a haber servido pasar durante 20 años el examen, porque después si lo reprueba, pues sin repercusión alguna, porque así lo dice textualmente la ley, la SEP no va a tener injerencia alguna en que se le despida al docente. Será el INE quien lo despide totalmente, ¿no? Y nosotros le decimos a Peña, no es que no queramos evaluación, sí, adelante, nosotros evaluamos todo el tiempo, nosotros lo hacemos, es parte de nuestro trabajo, pero la finalidad de la evaluación no es esa, pues, porque yo cuando repruebo a un niño no lo despido, ¿sí me explico? Yo, al contrario, veo dónde se equivocó y me regreso a mis temarios, a mis ejes temáticos, a mis propósitos y contenidos de mi plan y programas propios, porque yo no copio el que me da la SEP. Ah, digo, aquí le falta y aquí lo retroalimento. Y nunca le he cobrado a la SEP un peso más por atender a esos niños que les falta un poco, ¿no? Entonces, necesitan de uno y uno lo hace, sin necesidad de que le anden pidiendo más dinero, porque uno lo hace porque es docente, pues. Él dice, van a tener 3 oportunidades. Si a la primera lo reprueban, se van a un curso de preparación para el examen, ¿eh? Que es muy diferente que te preparen para actualizarte y ser mejor docente, ¿eh? O sea, te van a preparar para pasar obviamente, me imagino, el clásico examen de bolitas que hacen ellos, y preparándote, y si lo repruebas por una vez, por segunda vez, lo vuelves a hacer, y si lo vuelves a reprobar, tienes una tercera. Eso sí, a la tercera, si lo repruebas, fuera. Si eres un maestro de contrato, y si eres un maestro de base, serás cambiado a otra función, serás mandado a ser intendente, a ser administrativo, ¿sí? Ya no ser docente. Ese es lo que plantea su ley en la permanencia. Porque nosotros en ningún momento hemos dicho públicamente que no queremos una evaluación. que sí no queremos esa evaluación que viene, viene este, en la Ley General de Educación, porque realmente es una evaluación que va a tener al docente tenso cada 4 años. Además, yo si paso mi examen el primer año, sé que en los próximos 2, 3 no voy a presentar, pero en el último año que me toque voy a estar repase estudiando, preparándome para salvarme yo como docente y a ver si me da tiempo para atender a mis alumnos, ¿no? En ningún momento nos tomaron en cuenta, pues. Además, nunca fue un investigador a ir a mi aula y ver las condiciones en que estoy laborando, cómo están los niños. Desde ahí parte el diagnóstico para hacer un examen, pues. Lo que a mí me dicen que yo enseñe viene de la SEP, viene de ellos. También la SEP, también Chaufet debe evaluarse, pues, si realmente tiene las aptitudes y conocimientos. Porque él está promoviendo que se valide la aptitud del docente para que estar frente al grupo mediante un examen. ¿Pero por qué él no se evalúa, pues? Ya apuesto lo que usted quiera, que si él se evalúa con un docente, vergüenza le va a dar él cuando reprueba el examen. Obviamente, desde que se analiza la propuesta, cómo viene, los maestros de la sección de Oaxaca, se lleva una asamblea estatal. En esa asamblea estatal están representados los maestros por maestros que ellos escogieron, por delegaciones. Cada delegación está compuesta entre de 100 a 200 o 300 maestros. Ellos escogen a su delegado, obviamente escogen al maestro más responsable, más honesto, más chambeador, porque va a llevar sus ideas de ellos. Igual cuando él vaya a la asamblea, va a recoger la información y se los trae. Hay una responsabilidad, ¿no? Una tequio entre uno y otro, ¿no? Porque él, no por el hecho de que esté como secretario va a cobrar más. No. Es un servicio lo que hace. Y es algo que hacemos mucho en Oaxaca nosotros, como tequio. Entonces se analiza, se lleva a la asamblea estatal y los organismos auxiliares que cuenta la sección, que una parte es educativa y otra parte es política, lo analiza, que es el CEPOS 22 y el CEDES 22. Y en el informe que entrega, obviamente nos desmenuzan todas estas violaciones a nuestros derechos laborales que nos vienen a quitar. Entonces, haciendo ese análisis, se toman acuerdos y el primero de ellos es informar a las bases. Y en segundo momento, se recoge lo que las bases piden y dicen. Y obviamente las bases, cuando notan todo eso, pues, ¿qué esperaban, no? Ni modo que festejáramos eso. Entonces, planeamos cómo manifestarnos. Pero también, tomando en cuenta el momento en que vivimos, de hecho, esto lo supimos desde el mes de febrero que se publica, vinimos a hablar con el gobierno, no nos peló, no nos hizo caso. De ahí acordamos más adelante empezar un paro a finales del ciclo escolar, un poquito, un mes antes de que terminara, pero de manera representativa, región por región. Somos 7 regiones del estado y una semana a cada región. O sea, no suspendíamos clases en todo el estado, nada más la región a la que le tocaba venir. No decidimos no suspender las clases porque también de una manera tenemos responsabilidades con los padres de familia y porque los medios de desinformación nos han satanizado, pues. Entonces no es fácil luchar contra esos monstruos de información que se ocupan de despedazar el trabajo del docente. Y es una lástima que hagan eso, pues, porque te duele como docente. No puedes creer tú que haya gente tan mala educando a la gente de México tras un televisor, pues. No lo puedes creer. Y en el momento cuando te enteras y te das cuenta que eso pasa, hasta te duele, pues, ¿no? Hasta da ganas de agarrar y quitar la señal de televisión que llega a los pueblos. Da ganas. Nos enteramos, planeamos venir de manera representativa a cada región, pero con la idea de que en cuanto se iban a sesionar las leyes secundarias, nos íbamos a venir todos, ¿sí? Todos. Cuestión que se cumplió. Pero para esto, durante ese mes que vino una región, vino otra, se logra algo muy importante, que es lo que nos hemos cansado de pedir y pedir, que nos escuchen, que tomen en cuenta nuestras peticiones. Se llega a un acuerdo con Gobernación, se compromete Gobernación, incluso hasta financiar, que en cada estado de la República hiciéramos foros abiertos a todo público, no a cierto, no, sino a todo, y que expresaran lo que sienten, padres de familia, maestros, investigadores, docentes, políticos, todos. Se culmina acá en México con un foro nacional, en el cual ya se hace una relatoría de los foros que pasaron, y se hace como un dictamen, un propuestas que nosotros tenemos, no nada más nuestras, sino también de los padres de familia, también de los ingenieros, de los abogados, de los legisladores, de los diputados, de los senadores que estuvieron yendo. Y como ya era el acuerdo, lo trajimos a Gobernación, le entregamos ese paquete y ellos quedaron muy formalmente de entregárselo a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Pues no me lo van a creer que no cumplieron ellos con llevárselo. No lo llevaron. O sea, esa es una Esa es una mentira, es una falta de respeto. Totalmente, cuando somos personas adultas, no para andar engañando, jugando. Y son cosas tan delicadas como para que seas así de hipócrita, ¿no? De mentiroso. No se lo entregan. Y nosotros entonces pedimos en ese momento hablar directamente con la Comisión de Educación. Pero nos dice la Comisión de Educación que sí, nos cita el día 20 de este mes. Porque ese día 20 y ellos como comisión iban a sesionar las leyes de educación, emitir un dictamen para el 21, 22 y 23, analizarlos con los diputados ya diciéndole esto y esto es, y ya tomar acuerdos. Pero ¿qué creen? Otra mentira más. Pues se adelantan a sesionar la Cámara de la Comisión de Educación. Sesionan el 19 en la noche. O sea, cuando ya teníamos el acuerdo de estar al otro día con ellos. Obviamente, tú ya llegamos y les pedimos que nos dejaran entrar. Sabíamos que estaban sesionando. Pues no quisieron, se pusieron así, bravos, que nada. Mandaron a los policías enfrente, que no. Pues obviamente la gente ya estaba hasta la madre. Pues que me disculpe el público, pero ya estaba hasta la madre de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se hacen los foros. No entregan el dictamen a la Comisión de Educación. La Comisión de Educación nos cita y se adelanta un día antes. ¿Qué es esto, pues? Ya basta. Ellos mismos lo han dicho, todo tiene un límite, pues. Por eso se dio el enfrentamiento ese día. Por querer entrar nada más. Y bueno, entrar sin ningún arma más que unos libros que llevábamos. No otra cosa más que unos libros, ¿sí? En los cuales venían nuestras propuestas. Y nada hubiera pasado, nadie se hubiera lastimado. ¿Cuántos maestros somos en total aquí? Mira, no te puedo decir una cifra exacta porque constantemente van y vienen. Si de una delegación son 100 maestros, deciden venir la mitad ahorita y la mitad al otro, entonces van y vienen, hay un flujo, ¿no? Aunque la mayoría decidió venir todos, ¿no? Igual hay, desde ahorita hay un número baja porque van otros y vienen. Si yo te doy un número ahorita, no se va a comparar nada con el que es el día lunes y mucho menos el día miércoles que se integran los compañeros de Chiapas. No sé, habrá como unos 40,000, 30,000 maestros, no sé. Si se dan cuenta ustedes, la plancha ya nos quedó corta. La plancha del Zócalo ya no nos da. Ya nos metimos a las calles. Dentro de todo esto, compañeros, lo único que buscamos es que nos escuchen, que nos tomen en cuenta. Solamente hasta que les tomamos el aeropuerto, nos hicieron caso. De haber sabido, lo hubiéramos tomado desde un principio. Pero ya aprendimos, para la próxima vamos primero por el aeropuerto. Ahora, digo yo, estamos con gente civilizada, ¿no? Y gente civilizada que gana unos sueldos que tú y tu nieto se mueres y no lo vas a ganar juntar, ¿sí? O sea, ¿por qué, pues? ¿Por qué? Si lo único que queremos es que escuchen las propuestas que surgieron no de nosotros nada más, sino de los 12 foros donde estuvieron padres de familia, como les digo, diputados, senadores, toda la gente que quiso estar. De ahí se recogieron las propuestas. Eso es lo que queríamos. Y estaríamos construyendo una propuesta educativa, porque sí, nosotros sí, como Oaxaca, siendo responsables, sí hicimos una propuesta educativa. Y la llamamos Preteo. Porque sí, en esa propuesta sí recogemos todas las experiencias de los compañeros y lo que realmente necesitan los padres de familia de las comunidades más lejanas. Porque tú no puedes exigirle a los niños que tengan conocimientos de primer nivel cuando donde dan clases, ni techo tiene su aula, mucho menos electricidad. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo vas a poder? Primero, en este proyecto, primero pedimos que la infraestructura es base para esto, ¿no? De entrada. Segunda, el reconocimiento al desempeño docente. Tercera, que no se vienen los derechos laborales del trabajador. ¿Sí? Nosotros sí tenemos una propuesta. Ellos no, ellos tienen una reforma para acabar con la jubilación de los profesores. Eso es, más claro no puedo. Que la gente que ahorita está, pasa el plantón y nos ve mal, nos juzga mal, que sea más sensible, pues. Que sea más sensible porque no somos vándalos, no somos rateros, no venimos a golpear a nadie. Lo único por lo que venimos es porque se respeten los derechos laborales de los maestros y que la educación sea laica, libre y gratuita, realmente. Que desaparezcan ya estas escuelas particulares, que aparte de ser patito, explotan a la gente y engañan a la gente.